La Voz de América presenta.
Nueva polémica surge desde la Casa Blanca, esta vez con Kamala Harris. Los fondos del servicio postal están en duda, dice el presidente Donald Trump. Más de un 100% aumentó el contagio de COVID-19 entre menores en Florida. Y reciclar puede ser una buena terapia durante el confinamiento. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida una vez más a El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López y comenzamos con las noticias. Tres días después de que el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, eligiera a su candidata a vicepresidenta, Donald Trump sugiere que esta quizás no cumpla con los requisitos para presentarse al cargo. Nos enlazamos en este momento con Bricio Segovia. Bricio, cuéntanos, ¿es o no elegible la senadora Kamala Harris para tomar este cargo?
Hola, Yasmín. Bueno, pues esta polémica sobre dónde nació la senadora Kamala Harris o si fue registrado su nacimiento aquí en Estados Unidos llega justo en un momento, como bien decías, en el que nos encontramos a tres meses de las elecciones presidenciales. Además de esto, bien, pues en un momento en el que el presidente Donald Trump está desfavoreciendo el voto por correo en un entorno de pandemia a nivel nacional y en el que el servicio postal ya ha señalado que no sabe si los votos por correo podrán llegar a todos los estados por una falta de presupuesto que el presidente Donald Trump se niega a ampliar. Pero ¿en qué consiste la polémica sobre la senadora y aspirante a la vicepresidencia Kamala Harris? Se lo cuento.
Donald Trump sigue descendiendo en todos los sondeos nacionales. Esta semana la desaprobación de su gestión aumentó hasta 21 puntos porcentuales y en la intención de voto para las presidenciales de noviembre, su rival Joe Biden obtuvo una ventaja de hasta 17 puntos. En este contexto, el mandatario centró parte de una rueda de prensa en la Casa Blanca en la aspirante demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris, elegida por Biden este mismo martes.
I heard it today.
Oí que no cumple con los requisitos y, por cierto, el abogado que escribió este artículo es alguien muy cualificado, un abogado con mucho talento.
En respuesta a una pregunta de La Voz de América, Trump hizo alusión a este artículo de opinión de la publicación conservadora Newsweek, que insinúa que Harris, de padres jamaicanos, no nació en Estados Unidos.
Asumiría que los demócratas lo habrían comprobado antes de que fuera elegida para presentarse a vicepresidenta.
No es la primera vez que Trump lanza estas acusaciones contra una figura prominente de la oposición. Ya lo hizo con el entonces presidente Barack Obama. Trump contribuyó a difundir la idea de que había nacido en Kenia. Obama llegó a publicar su certificado de nacimiento hawaiano en dos ocasiones para desmentir el rumor. El equipo de campaña de Biden no tardó en condenar en un comunicado la actitud del presidente al que acusó de fomentar el racismo y la división del país.
Por lo tanto, Yasmín, vemos cómo se repite la historia. El presidente Donald Trump, una vez más, intentando desprestigiar a un aspirante a la presidencia, a la vicepresidencia, en este caso, sin pruebas bajo el brazo.
Ya veremos qué pasa, Bricio. Gracias por la información. Y a menos de tres meses de las elecciones continúa la polémica del voto por correo como una forma segura de sufragar en medio de la pandemia en Estados Unidos. La controversia involucra a la disputa por una millonaria suma de dinero. Jorge Agobián tiene los detalles.
El presidente Donald Trump apuesta por unas votaciones convencionales en las urnas, en medio de la pandemia cuyo nivel de contagio lidera Estados Unidos. Ante la otra opción, la de votar por correo, Trump se muestra renuente e insiste que podría conducir a fraude electoral.
Tenemos que tener una elección honesta y si no vamos a tener una elección honesta, creo que la gente tiene que sentarse a pensar larga y seriamente sobre eso.
El presidente se niega a apoyar una propuesta legislativa demócrata que pide agregar $3.5 millones al paquete de ayuda por coronavirus para que el servicio postal pueda hacer frente al incremento de trabajo que conllevaría una campaña masiva de voto por correo. Trump se mostró consciente de lo que significaría su rechazo en una entrevista con Fox News.
Ahora, si no llegamos a un acuerdo, eso significa que no reciben el dinero. Eso significa que no pueden tener voto universal por correo.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, respondió:
el presidente le tiene miedo al pueblo estadounidense. Ha estado temeroso por un tiempo. Él sabe que legítimamente es difícil que gane.
Trump sostiene que estados históricamente demócratas como California, Nueva York y Nueva Jersey, el sistema de voto por correo ha sido desastroso, pero se ha mostrado a favor de esta modalidad de voto en Florida, donde él y la primera dama sufragan. De hecho, la pareja presidencial solicitó la boleta de voto por correo este miércoles para las elecciones legislativas primarias de ese estado la próxima semana, según documentos del Departamento de Elecciones de Palm Beach. Entre tanto, Trump defiende el voto en ausencia, una modalidad en la que los electores envían su boleta por correo por razones justificadas. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
El grupo de investigación Pew Research midió la intención de voto en Estados Unidos de algunos de quienes esperan participar en las próximas elecciones. Laura Sepúlveda nos cuenta cuáles fueron los resultados de las encuestas.
Un compromiso más alto de los electores se percibe este año. Entre los registrados, el 83% de ellos asegura que realmente importa quién será el ganador de los comicios, una cifra que supera en un 11% el registro de esa pregunta en las pasadas elecciones.
La mayoría de los votantes de Biden dijeron que estarían enojados si Trump gana las elecciones este otoño, y una parte más pequeña de los votantes de Trump dijeron que estarían enojados si Biden ganara.
Reacción que señala Hannah Hartig de Pew Research en cifras se percibe en un 61 contra 37%. Al momento de preguntarles el porqué, la razón pareció contundente.
Los votantes de Biden dijeron abrumadoramente que la razón para apoyarlo era que él no era Trump, por lo que Trump es un factor importante en esta elección para los votantes demócratas que apoyan a Biden, así como para los votantes republicanos que apoyan a Trump.
El contexto de la pandemia ha sido además una razón a tener en cuenta y una de las grandes causas para que el tema del voto en ausencia entre en la ecuación.
Aproximadamente 6 de cada 10 votantes de Biden dijeron que preferirían votar por correo. En contraste, alrededor del 60% de los votantes de Trump dijeron que preferirían emitir el voto en persona el día de las elecciones.
El estudio además devela que el 50% de los registrados consideran que el voto a presidente será difícil este año, mientras para la elección de congresistas solo el 15% opina de esta forma. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En Texas, las cifras de nuevos contagios de COVID-19 y los fallecimientos atribuidos al virus han comenzado a disminuir. Sin embargo, Arnaldo Rojas nos informa que autoridades médicas advierten que no se debe bajar la guardia.
Los casos de coronavirus en Texas han disminuido en un promedio del 25% en las últimas 4 semanas. El número de fallecimientos y hospitalizaciones también se ha reducido según cifras del Departamento de Salud del Estado. Pero el índice de pruebas que resultan positivas se ha disparado a un 24% y cada vez se hacen menos exámenes.
Y aquí, en este momento, no estamos para disminuir los exámenes, estamos para aumentar los exámenes. Especialmente que vamos a venir ya a lo que es el flu season en el próximo mes, y ahí vamos a tener mucha preocupación si empiezan a venir bastantes casos con síndromes respiratorios y no sabemos si es COVID o es flu.
Según el doctor Rodrigo Hasbún, es muy prematuro cantar victoria.
No creo que podamos decir que hemos ganado la batalla. Vamos a ganar la batalla una vez que todo el mundo esté vacunado y este virus ya se baje a niveles muy bajos.
Quizá antes de que eso se logre, en agenda está la reapertura de las escuelas del estado, un tema que ha enfrentado a autoridades estatales y locales, en desacuerdo por la fecha en la que las clases deben comenzar a ser presenciales de nuevo.
Los estudiantes de Texas deberán regresar a sus aulas esta primavera, ordenó el estado. Lina Hidalgo, la administradora del condado más grande de Texas, el que mayor número de contagios de coronavirus reporta, advirtió esta semana que el riesgo es demasiado alto.
Hemos hecho muy claro, lo hemos dicho ya varias veces, que en este momento no es seguro y no será seguro en el futuro cercano el reabrir las escuelas para la instrucción en persona. Es como una bomba de tiempo.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Un incremento de más de 100% de niños contagiados por COVID-19 registraron las autoridades en Florida. José Pernalete nos informa que al mismo tiempo el gobernador del estado plantea el debate sobre si los menores deben asistir a clases presenciales o recibir educación remota.
Entre julio y agosto se registraron 39.735 niños y adolescentes infectados por COVID-19 en Florida, de acuerdo al Departamento de Salud del Estado. Esto representa un incremento de 137% en la tasa de contagio en este grupo. La elevada cifra se produce al tiempo en que el gobernador del Estado del Sol, Ron DeSantis, insiste en debatir entre la educación presencial o a distancia.
Estos padres realmente necesitan tener una opción para su hijo si quieren tener educación a distancia. Simplemente no hay forma de que puedas decir que el aprendizaje a distancia es lo mismo.
Las clases en el sur de Florida, donde se concentra la mayor infección, se dictarán a distancia, de acuerdo a la Junta Escolar de Miami-Dade. Mientras tanto, DeSantis exhorta a los pacientes recuperados de COVID-19 a donar plasma. Según la evidencia médica, la recuperación de enfermos a quienes se les ha practicado transfusión de personas que han superado este tipo de coronavirus es mucho más rápida.
Todas las personas que tienen el anticuerpo tienen la oportunidad de ayudar a los que aún sufren de la enfermedad y pueden hacerlo donando su sangre.
Estados Unidos encabeza a nivel mundial el número de infectados, registrando más de 5.260.000 contagios. Florida es el segundo estado con mayor infección, después de California, le sigue Texas y Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y más adelante les contamos sobre las pruebas de COVID-19 que se realizan en la población migrante en la frontera colombo-venezolana.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
No hay acuerdo para la asignación de fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo para el Hospital El Salvador. El gobierno del presidente Nayib Bukele asegura que esto pone en riesgo su funcionamiento. Enrique López.
Buenas noches a todo el querido pueblo salvadoreño.
Luego de una larga jornada de negociaciones entre el gobierno y el Parlamento de El Salvador, continúan los desacuerdos para la asignación de los 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, que serán utilizados en diferentes proyectos para disminuir los efectos de la pandemia. 30 millones de dólares serán destinados al Hospital El Salvador y contar con estos recursos garantizará el tratamiento para los pacientes diagnosticados con coronavirus.
Claro que son importantes las explicaciones, claro que es importante el diálogo, pero
como lo repetía al final de la sesión de la Comisión de Hacienda, no podemos solo pasar discutiendo y solo pasar dialogando, mientras las cifras de contagio siguen creciendo.
El gobierno salvadoreño afirma que invierte aproximadamente $1,400,000 diarios en la atención de pacientes contagiados de COVID-19 en la fase 1 del Hospital El Salvador, que consta de 400 camas de cuidados intensivos. Si la recuperación ronda los 15 días, el monto se incrementa a unos $18,200,000, según datos oficiales. Sin embargo, los partidos mayoritarios de oposición sostienen que la falta de transparencia y rendición de cuentas dificulta la asignación de estos fondos.
¿Por qué todos esos millones para un solo hospital? Porque hay 33 hospitales a nivel de la red nacional de hospitales que atienden casos COVID y no se les está reforzando.
El gobierno salvadoreño sostiene que la falta de acuerdos en la asignación de fondos del BID, que ya fueron ratificados por el Parlamento, retrasa la ejecución de programas para atender las necesidades de la población y la recuperación de la economía del país. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Más de 1,000 pruebas de COVID-19 se han realizado desde el comienzo de la pandemia a la población migrante que vive en Norte de Santander o que transita por Cúcuta para poder ingresar a Venezuela. Desde la frontera colombo-venezolana, Heider Logato nos informa.
¿Cuántos años tiene mi señora?
45. ¿Tiene solamente los dos?
De las 1,033 pruebas de COVID-19 que se han realizado a migrantes en Norte de Santander, 153 han sido positivos, por lo que las autoridades proceden a realizar el cerco epidemiológico y a aislarlos en sus domicilios o los sitios dispuestos en la zona de frontera.
Que estos casos solo representan el 3.5% del total de los casos del departamento. Del total de casos positivos emigrantes, lamentablemente se presentaron 10 fallecimientos. Con el apoyo de la cooperación internacional, los casos sospechosos para COVID son aislados de manera preventiva y una vez terminan el cumplimiento del protocolo del Instituto Nacional de Salud, esta población continúa su tránsito.
En el centro de atención sanitario Tiendita se han hecho más de 9,000 tamizajes de temperatura y control de síntomas a migrantes, pero también controles de varicela y más de 1,844 consultas médicas a esta población.
Y hemos logrado hacer 12 remisiones que por su condición clínica del paciente requieren de otro nivel de atención.
En el centro de atención al migrante en Villa del Rosario se cuenta con una capacidad para 60 personas, de los cuales 5 están aislados preventivos por sospecha de COVID-19.
Y teniendo en cuenta su comportamiento en salud, pues lógicamente si se requiere un nivel de atención superior se traslada hacia el Hospital Universitario Erasmo Medoz. Ese es el resultado de esas detenciones a través de los tamizajes que se le hace a la población.
El trabajo es articulado entre el Instituto Departamental de Salud, los hospitales locales y cooperación internacional como la de ACNUR. Desde Cúcuta, Colombia, Heider Logato, Voz de América.
Y mientras los teatros siguen siendo un lugar de alto riesgo en medio de la pandemia, Celia Mendoza habló con una joven cinematógrafa colombiana cuyo sueño de ver su corto proyectado en Nueva York fue truncado por el coronavirus.
Marina es la historia de una mujer que quiere ser ballena. Básicamente está inspirado como en mis deseos.
María Margarita Jiménez Moyano es una joven cinematógrafa cuyo trabajo es parte de la selección del Festival de Cine Colombiano en Nueva York 2020. Sin embargo, la pandemia de coronavirus llevó a la cancelación del evento presencial.
Entonces, asistir a festivales siempre es como expandir el mundo y poder ver lo que otra gente también está haciendo, que eventualmente puede llevar a colaboraciones y otra cantidad de cosas. Y también no solo visibilidad como con los compañeros que están haciendo, sino también con la gente que quiere como adquirir cortos, que están buscando, no sé, en bibliotecas o en algunos otros lugares que quieren mostrarlo.
La decepción de no poder ver la reacción del público, el cierre de los teatros, según esta artista visual, la ha llevado a reflexionar acerca del papel de su trabajo en tiempos de coronavirus.
Realmente, ¿para qué es útil todas estas cosas que uno hace? Sobre todo, pues, animación toma mucho tiempo en realizar. Pero entonces es lindo ver cómo a partir de las circunstancias todo este tipo de cosas que parecen como inservibles han tomado bastante valor.
Un escape en medio de la pandemia es lo que Jiménez Moyano espera sea Marina, un corto de aproximadamente 10 minutos que le llevó 4 años realizar. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Momentos difíciles pasan los migrantes en España por culpa de la pandemia. Los detalles al volver.
cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Como en otros países, la recesión económica provocada por la pandemia de COVID-19 está sumiendo en la pobreza a muchas familias en España. En el siguiente informe vemos que los migrantes que continúan llegando al país son los más vulnerables.
Vinieron a España en busca de una vida mejor, viajando de un lugar a otro, trabajando en oficios que la mayoría de los españoles no quieren hacer. Su difícil situación los hace vulnerables al abuso por parte de empleadores sin escrúpulos, lo que llevó a grupos activistas a pedir al gobierno español que legalizara a los trabajadores migrantes.
Pedimos ahora mismo esta regularización amplia para resolver la situación de estas personas concretas que son ya parte de la sociedad española, mientras como sociedad resolvemos el problema de una ley de extranjería obsoleta que no está adaptada ni a las necesidades de la sociedad española ni de los movimientos migratorios actuales.
Los migrantes no solo trabajan en la agricultura, sino también en trabajos esenciales para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Muchos son trabajadores domésticos, incluidos los que se ocupan de los ancianos.
La gente que está dentro del domicilio se abusa porque eres una mujer interna que no tiene documentación, que estás trabajando ilegalmente prácticamente.
La ONG Hoffman quiere que España firme el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que protege a los trabajadores del hogar, un grupo especialmente vulnerable.
Entiendo la postura de estas entidades que buscan el bien para todas las personas, pero el Estado no perdona multas, no perdona sanciones.
A medida que la economía española sigue cayendo bajo las presiones de la pandemia, la tendencia de los empleadores a pagar menos o abusar de los trabajadores indocumentados va en aumento.
Sin embargo, la situación irregular de muchos de estos inmigrantes hacen que tengan que aceptar los abusos. Alfonso Beato, La Voz de América, Lleida.
Con la pandemia de COVID-19 arruinando los negocios de hostelería de toda Rusia, una nueva ley en San Petersburgo prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a los pequeños locales. La medida amenaza con forzar el cierre de centenares de bares en el centro de la ciudad.
Valentina representa a los vecinos de su bloque de viviendas en las afueras de San Petersburgo y quiere mostrarnos el motivo de sus desvelos, una pequeña tienda de cerveza sin mesas, ni sillas o baño que legalmente es un bar y cuyos clientes causan problemas en forma de peleas, ruido y orines.
La situación no es muy buena porque los vecinos del bloque de apartamentos que viven en el segundo, tercer y cuarto piso ven a estos borrachos.
En un intento de poner freno a la aparición de estos pequeños locales, el ayuntamiento Ayuntamiento de la ciudad presentó recientemente la llamada Ley de los 50 metros cuadrados, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a locales que tengan dimensiones menores a dicha cifra.
Eso significa ruido, un vestíbulo que se utiliza como baño. A veces hay peleas, violencia y abuso.
Pero la medida, pensada para el extrarradio, conlleva un daño colateral considerable en el centro histórico de San Petersburgo, que está repleto de pequeños bares que sí cumplen con los requisitos necesarios, pero que tienen menos de 50 metros cuadrados. Pianayel es un pequeño bar que apenas lleva abierto un año, y en este tiempo ha sufrido el envite del coronavirus, que obligó a cerrar durante 3 meses. Ahora solo pueden atender clientes en su pequeña terraza.
Esta ley debería haber estado dirigida a bebedores y pubs bastante pequeños ubicados en las comunidades dormitorio, pero no a establecimientos de moda que tienen el sabor y la tendencia de San Pet.
El conflicto entre bares y vecinos, entre fiesta y descanso, parece exigir equilibrio y serenidad, algo complicado en una sociedad sedienta por salir a la calle a festejar tras un invierno confinados por el mal trago del virus. Ricardo Marquina, para La Voz de América, San Petersburgo, Rusia.
Y después de la pausa, una manera diferente de entretenerse en casa durante la cuarentena.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Allen, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Este tiempo en confinamiento puede ser aprovechado de múltiples maneras. Una de ellas, en Centroamérica, busca promover la participación en el proceso de reciclaje. Eugenia Sagastume nos cuenta cómo lo hacen.
Cuando la salud está en juego, esa es nuestra prioridad. Pero la salud del ambiente también tiene que ver con la salud de los seres humanos.
Y la salud del ambiente depende de todos, afirman. Esta iniciativa nació en 2018, pero ahora, durante la pandemia y con las recomendaciones de confinamiento, invita a unirse al proceso de reciclaje estando en casa. La propuesta es separar todos los materiales que pueden ser reciclados, lavarlos, secarlos y ponerlos en una bolsa.
Nuestra bolsa de reciclables. Vamos a entregarla así, con un rótulo que dice reciclaje, que tiene la fecha del día que se va a entregar y tiene las iniciales de la persona que está entregando esta bolsa. Y aquí van a ir, va a ir vidrio, va a ir Tetra Pak, va a ir plástico.
Después de esto, el proceso continúa otorgando premios al esfuerzo con lo que llaman e-coins, que son puntos con los que podrá conseguir descuentos en empresas afiliadas al programa.
Yo como consumidora entregué mi material, me gano mis e-coins y los cambio por algún producto que me interese o algún servicio. Esa botella, esa lata, ese papel siguió la cadena del reciclaje de una manera eficiente.
Actualmente funciona en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Perú y Panamá para hacer conciencia de que esos materiales no son basura y pueden convertirse en materia prima.
Cuando yo ya veo todas las latas y las botellas que generamos en casa, puedo ser más consciente la próxima vez que compre.
Y en tiempos de COVID-19 proponen utilizar mascarillas lavables y desecharlas en una bolsa identificada porque deben ser tratadas como materiales de manejo especial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y para los amantes de los videojuegos, Microsoft anunció el lanzamiento de la consola más poderosa jamás creada para este año. Pero debido al impacto del coronavirus, los jugadores tendrán que esperar hasta el 2021 para disfrutar de la tan esperada Halo Infinite. Con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima semana.